Y lo adelantábamos en la primera edición de Informativo Farco, se va a presentar hoy en la ciudad de La Plata un manual para que adolescentes de establecimientos educativos puedan trabajar y también defenderse contra la violencia institucional. Para hablar sobre este caso, vamos a estar en comunicación con una referente de la lucha contra la violencia institucional, contra la violencia que la policía ejerce hacia los jóvenes. Raquel Wittis es madre de Mariano Wittis, uno de los tantos jóvenes asesinados por la policía. Él fue matado por un policía bonaerense en septiembre de 2001 y desde ese momento Raquel comenzó su lucha para poder lidiar con este tipo de situaciones y también para participar de capacitaciones, como lo ha hecho a lo largo de estos años. Hola Raquel, bienvenida. Flavia Campeis, de Informativo Farco, la saluda.
Buenos días, bueno, muchas gracias por contactarse. Y te hago una aclaración. La fecha del asesinato de Mariano fue el 21 de septiembre del año 2000.
Bien, entonces lo corregimos en septiembre del año 2000, ya son 15 años este año entonces del asesinato
claro,
de su hijo.
Claro, 15 años, sí, y en ese momento era el auge de meter bala, ¿no? En palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Y estas son las consecuencias de las políticas de mano dura, ¿no? Digamos, la muerte salvaje e innecesaria de jóvenes.
Y esas muertes que en aquellos momentos se daban han ido viéndose también a lo largo de estos 15 años y eso la ha tenido usted allí en los territorios, en diferentes lugares donde se ha necesitado de quien pueda acompañar en estas luchas. Y ahí ha estado, por ejemplo, también en capacitaciones a personal del servicio penitenciario, ¿es así?
Sí, en realidad estas prácticas nunca dejaron de producirse, ¿no? No podemos olvidar también, o no debemos olvidar, que las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, tuvieron una participación muy activa durante el terrorismo de Estado. Y si bien hoy no es una política de Estado, estas prácticas han quedado enquistadas en las fuerzas de seguridad. Ahora, desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos, digamos, por un lado restringido el tema de violencia institucional, aquellas formas más graves que puede adoptar el accionar de las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario, de efectores judiciales, de efectores de salud y también de operadores judiciales, ¿no? Porque lo que decimos que tiene que haber tres componentes. Por un lado, la práctica estructural de violación de derechos, algunos de los funcionarios de estas fuerzas mencionadas, y un contexto, digamos, de restricción de libertad o de autonomía. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, la violencia institucional va desde el maltrato, ¿sí?, la detención por averiguación de antecedentes, hasta el asesinato o la tortura física y psicológica. Digamos, lo hemos restringido fundamentalmente porque en general en el accionar público está siempre presente el maltrato y el destrato. Pero pensamos que si ponemos todo en la misma bolsa, a estas prácticas tan graves comienzan, digamos, a invisibilizarse. Por eso lo hemos restringido, ¿no es cierto?, la violencia institucional. Y bueno, este manual en realidad es un cuadernillo que fue elaborado con la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación. Lo que intenta es darle a conocer a los docentes para que puedan trabajar con sus alumnos, que seguramente les llevan estas inquietudes porque son las principales víctimas en la calle de la violencia institucional. Entonces, que puedan orientarlos, empoderarlos de sus derechos para poder enfrentar estas situaciones y lograr, va a ser un largo camino, terminar con estas prácticas. Sí, uno no puede olvidarse tampoco de que hay discursos sociales y mediáticos que avalan o legitiman estas prácticas, ¿no? Porque por un lado tenemos actores judiciales que la avalan a través de sus fallos, cuando no investigan o no sancionan ni los asesinatos ni la tortura. La impunidad es un factor esencial está presente siempre en la violencia institucional. Y por el otro lado tenemos los medios que en general nos bombardean con las estigmatizaciones, con el marcaje, considerando que hay vidas que son menos dignas que otras. Y este pensamiento también está presente en muchos sectores de nuestra sociedad.
Claro, Raquel, la importancia de que estos jóvenes, sobre todo cuando los jóvenes de barrios más pobres son las víctimas de este tipo de situaciones violentas por parte de la policía, la posibilidad de que estos jóvenes cuenten con herramientas a partir de este manual, a partir del trabajo en los establecimientos educativos, para poder defenderse de esas situaciones y también así conocerlas, saber cuáles son para identificarlas.
Claro, es una forma de prevenir justamente la violencia institucional, ¿no? Empoderar de los derechos, saber qué derechos tiene uno, cuáles son los límites que tiene el funcionario que está actuando en ese momento, porque si bien los funcionarios de seguridad tienen el uso de la violencia física legítima, esto lo puede hacer, tiene límites, lo puede hacer con, digamos, dentro de determinados procederes, no es que pueda hacer cualquier cosa. Estas prácticas están muy naturalizadas. En general la policía maltrata cuando pide los documentos, cachetea, y eso es tortura. Y esto es lo que tenemos que también hacerle comprender a los jóvenes y a la sociedad. Que estos tratos no corresponden y que deben ser denunciados y que deben ser sancionados.
Raquel, mi compañero Pepe Frutos la saluda.
Hola, Raquel.
Buenos días.
Buen día. Le quería consultar cómo se va a hacer para que este manual, porque tenemos entendido que es un manual a nivel nacional, para que este manual llegue a las escuelas de todo el país. ¿Lo va a distribuir la Secretaría, el Ministerio?
Bueno, en principio el manual o el cuadernillo son los derechos humanos frente a la violencia institucional, ese es el nombre del cuadernillo, está subido al portal Educar. O sea que los docentes pueden acceder a través de internet y bajárselo a sus computadoras y tenerlo. Pero aparte el Ministerio de Educación lo va a entregar en todas las escuelas. Después vendrá la segunda etapa, ¿no? Ir a las escuelas, charlar con los docentes para que tomen este material. El manual también tiene una serie de actividades para que el docente pueda trabajar con sus alumnos. Tiene actividades, por ejemplo, para ver y poder leer los discursos mediáticos desde otro lugar, o sea, una lectura crítica, ¿no es cierto? Porque en general hay ideas que están muy difundidas. También hay actividades para conocer cuando en nuestro país no conseguimos una justicia razonable frente a un daño irreparable, podemos acudir, ya sea como personas individuales o como organización, a los sistemas de protección internacionales. Es decir, es un amplio abanico que les va a permitir a los docentes trabajar este tema y va a ser un pilar, por lo menos para empoderarse de derechos y poder responder frente a las situaciones de violencia institucional.
Esto es una herramienta con la que van a poder contar los docentes de todo el país, pero ahora va a formar parte de la decisión de cada uno de ellos de aplicarlo y de utilizarlo, ¿no?
En realidad, por un lado, sí, y por otro lado no. Digamos, a nivel nacional está instituido el 8 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. Esto está en el calendario escolar, por lo tanto el docente tiene que tomar esta fecha y trabajarla con sus alumnos. La idea es que en esa jornada puedan reflexionar sobre la violencia institucional y también, digamos, que a pesar de las terribles pérdidas, uno puede encontrar un camino pacífico y reclamar justicia como lo vienen haciendo las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos. Me parece que el 8 de mayo es un buen elemento para que los docentes comiencen a trabajar este tema con sus alumnos. Y sobre todo empiecen por ahí a dar respuestas y orientarlos, porque muchas veces las personas que sufren pérdidas se acercan al docente, o incluso a los familiares, y los docentes van a poder tener herramientas para orientar y acompañar. En el cuadernillo también figura una serie de números a dónde denunciar, porque es importante, para desnaturalizar y desandar estas prácticas, denunciarlas cuando se produzcan, ¿no?
Raquel, una consulta bien puntual con respecto a casos que pueden llegar a darse, porque por ejemplo leíamos que en el manual se incluyen datos básicos, pero no por eso conocidos por todo el mundo, como por ejemplo que a nadie lo pueden detener sin una orden del juez, que uno tiene derecho a comunicarse con un abogado. Ahora, ¿cómo? A veces es difícil plantear ese tipo de cosas en una comisaría, por ejemplo, donde llevaron a un pibe, lo que lo levantaron de un barrio pobre de cualquier ciudad de nuestro país, y por ahí se torna difícil hacer valer ese tipo de derechos en un ámbito en el que uno está agobiado y en inferioridad de condiciones, ¿no es cierto?
Sí, lo que nosotros recomendamos, por ejemplo, si al joven lo detienen en la calle, es un poco evaluar a la persona que tengo enfrente, es decir, si está en condiciones de escuchar o no. Si no está en condiciones de escuchar porque tiene, bueno, ha tomado alguna sustancia, es preferible hacer caso y después, en todo caso, presentar las denuncias frente a las autoridades competentes. Si está en una comisaría, yo siempre digo, hay que ir a la comisaría, y a pesar de que el trato no sea el que corresponda, seguir insistiendo, porque, digamos, incluso los familiares tienen derecho a saber de qué se lo acusa, por qué está detenido, y después, bueno, recurrir al defensor o al asesor de menores y al juez, ¿sí? O sea, esta presión que se ejerce, este estar ahí en la comisaría, revierte en muchos casos la situación.
Bien, Raquel, le agradecemos muchísimo por este contacto con Informativo Farco.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Estábamos hablando con Raquel Wittis. Hoy se va a presentar un manual nacional para que jóvenes de establecimientos educativos de todo el país puedan contar con herramientas para defenderse de la violencia institucional.